nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión de lunes 10 de abril de 2017. Comenzamos.
A nuestros padres y abuelos y nuestros antepasados han tenido que enfrentar duras situaciones de guerra desde entonces los pueblos. Sufrieron persecuciones.
Michoacán, nueva masacre en Arantepacua. La tarde del 5 de abril nos enteramos que en Michoacán, policías y militares masacraron y reprimieron violentamente a comuneros del pueblo purépecha de Arantepacua. El saldo de la incursión de las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública fue de decenas de heridos, violaciones graves a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos indígenas, además de la muerte de los comuneros Santiago Crisanto Luna, José Carlos Jiménez Crisóstomo, Francisco Jiménez Alejandre y Luis Gustavo Hernández Coenete. De acuerdo con los recuentos, el 4 de abril una comisión de comuneros de Arantepacua tenía fijada una cita con la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán para hacer entrega de un manifiesto de inconformidad al gobierno del Estado debido a que frente al desacuerdo por la posesión de 500 hectáreas de tierras entre las comunidades de Arantepacua y Capácuaro, ordenó que los terrenos fueran resguardados por elementos de seguridad pública. Sin embargo, cerca de las 9:30 de la mañana del 4 de abril, los autobuses que transportaban a representantes de la comunidad que asistirían al encuentro con las autoridades estatales fueron interceptados y detenidos por un operativo coordinado entre las fuerzas estatales y el grupo de operaciones especiales con un total de 400 policías para impedir el paso a una comisión de no más de 200 comuneros. Vía telefónica, el subsecretario de Gobierno les condicionó la reunión para la entrega del manifiesto y el establecimiento del diálogo a únicamente 38 comuneros. Alrededor de las 2 de la tarde, esa comisión se trasladó a Morelia para dialogar con el gobierno, escoltados por al menos una decena de unidades policíacas. Para sorpresa de los comuneros, la reunión con el gobierno del estado fue para decirles que la resolución del conflicto se realizaría en un plazo de 5 meses. Además, cual anuncio de la represión que vendría después, el subsecretario de Gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arévalo, les dijo que había una nueva ley que prohibía las movilizaciones sociales y, para aderezar el pastel, que el camión en el que viajaban estaba reportado como robado. A pocos minutos de salir de la reunión con las autoridades en la ciudad de Morelia, mientras viajaban en el autobús, un fuerte operativo les cerró el paso y varios policías ministeriales subieron a la unidad, arrinconaron a los comuneros en el fondo donde fueron detenidos. Pero esto apenas fue una probada del plan de pacificación planeado por el gobierno de Silvano Aureoles, alias el pequeño Nuño de Guzmán, porque al día siguiente, el 5 de abril, un operativo coordinado entre el ejército, la policía estatal y el grupo de operaciones especiales arrasaron con la comunidad de Arantepacua, dejando 4 comuneros muertos, 9 detenidos, decenas de hombres y mujeres heridas y cateos de domicilios particulares. Para darle vuelta a la tortilla, las autoridades con ayuda de los medios de comunicación se dieron a la tarea de justificar la masacre a través de la criminalización de los comuneros, diciendo que los policías habían sido emboscados por los campesinos y entonces estos debieron defenderse. O como dijo el pequeño conquistador Silvano Aureoles, debido a que los comuneros son ignorantes y fácilmente manipulados por agentes desestabilizadores. Bajo esta perspectiva, el 7 de abril, el juez Cristóbal Lubiano Tena dictó una resolución de vinculación a proceso por los delitos de ataques a las vías de comunicación y privación de la libertad personal a los 38 comuneros detenidos el 4 de abril. Además, la mañana del 8 de abril se presentaron ante el juez los 9 comuneros aún recluidos, acusados de homicidio en grado de tentativa y ataques a las vías de comunicación. Para leer el recuento de los hechos, te invitamos a visitar la página web de nuestros compas de la agencia Subversiones, en el sitio web subversiones.org. Ciudad Monstruo. Aguas sí, inmobiliarias no. Los compas de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias de Coyoacán, en el sur de la Ciudad de México, siguen en pie de lucha por el derecho al acceso al agua, pues los gobiernos delegacionales han priorizado el abasto de agua a los centros comerciales y las empresas inmobiliarias, sobre todo con aquellas como Quiero Casa, Vigran y High Park Sur, a quienes las autoridades les garantizan el suministro de agua o bien les condonan el desperdicio de agua, como ocurrió cuando la inmobiliaria Quiero Casa derramó miles de litros de agua potable durante 2 años sin que hubiera una cancelación de la obra o multas por haber causado el derrame del vital líquido. En este panorama de impunidad, las compas de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios y Colonias de Coyoacán llevaron a cabo una marcha el 6 de abril para exigir que se detenga la construcción de condominios y se regularice el servicio de agua, cuyo desabasto padecen algunas colonias desde hace 3 meses. La marcha partió de la Avenida Aztecas, número 215, donde se ubica la construcción de los condominios de la empresa Quiero Casa y donde se han derramado miles de litros de agua potable. A la marcha también se sumaron 2 compañeras madres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Aquí les compartimos un audio donde la señora Clara habla de la lucha de las madres y padres de los normalistas y se solidariza con los compas de los Pedregales.
¡Porque vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
¡Que vivos se los llevaron!
¡Vivos los queremos!
Buenos días, compañero. Pues aquí estamos otra vez, pues, solidarizándonos como ustedes lo han hecho con nosotros, ¿verdad? Pues aquí seguiremos apoyándonos y pues, como saben, no, ya deben estar enterados que ahora que se fue una comisión a Washington, otra vez el gobierno y sale con su mentira histórica de que nuestros hijos fueron quemados ahí. Lo que estamos viendo es que este gobierno no quiere decir la verdad a dónde están. Y nosotros es lo que andamos exigiendo, la verdad, a dónde fueron a dejar a nuestros hijos, a dónde los tienen.
Más tarde, la marcha se dirigió hacia la delegación Coyoacán para exigir diálogo con las autoridades para exigir abasto de agua y la cancelación inmediata de la obra en Avenida Aztecas 215, así como la revisión de todas las obras inmobiliarias ubicadas en el perímetro delegacional, hasta que se garantice el abasto de agua de manera regular para todas las colonias. Como no hubo respuesta por parte de las autoridades, las compas decidieron bloquear durante un par de horas la avenida División del Norte en ambos sentidos y las laterales de Río Churubusco. Para el día sábado 8 de abril, los vecinos de las delegaciones Benito Juárez al poniente de la ciudad, Coyoacán al sur y Venustiano Carranza al oriente, realizaron acciones descentralizadas para mostrar rechazo a la gentrificación de la ciudad. Con el lema «El agua se acabó por tanta construcción», los vecinos y vecinas clausuraron de forma simbólica diversos proyectos inmobiliarios e impidieron la venta especial de departamentos que pretendía realizar en un hotel la inmobiliaria Quiero Casa. Aquí los dejamos con un audio de una de las movilizaciones.
Cabe destacar que esta manifestación no es en contra del hotel Holiday Inn. De alguna forma a ellos les afecta la imagen por la protesta que estamos realizando. Esta industria Quiero Casa está afectando directamente nuestros hogares. En el ejemplo de la colonia Aviación Civil de la delegación Venustiano Carranza, han empezado a construir el complejo habitacional con más de 900 departamentos en su proyecto. Esta colonia es bien sabida y durante mucho tiempo se ha sabido también que escasea de agua. En un estudio que se realizó de forma en métodos de ingeniería para saber la explotación de agua potable que necesitaría este complejo habitacional para poder subsistir diariamente, sería de 950 mil litros de agua diaria. Una familia común, una familia promedio, solo tiene una cisterna de 1,000 litros que le abastece para 2-3 días. Esta inmobiliaria pretende absorber todos los recursos públicos que le corresponden a todas las personas por derecho.
Desde este espacio también decimos, agua sí, inmobiliarias no. Informe anual de artículo 19. En medio de la guerra, la tiranía se expande a pasos agigantados. En este contexto, artículo 19 presentó su informe anual 2016 sobre agresiones contra la libertad de expresión e información. En el informe, artículo 19 registró un total de 426 agresiones contra periodistas durante el año 2016. Una parte importante de dichas agresiones fueron cometidas por funcionarios públicos de los gobiernos municipal, estatal y federal. En el top 5 de las ciudades con mayores registros de agresiones a periodistas destacan, en primer lugar, la Ciudad de México con 71 casos de violencia, luego le sigue Oaxaca con 60, después Veracruz con 58, Puebla con 28 y Guerrero con 26 agresiones. El informe relata que las violencias hacia la prensa no solamente han sido físicas, sino que han habido intimidaciones, amenazas de muerte, acoso y espionaje digital. Si bien las agresiones, las amenazas y el asesinato de periodistas han sido la forma más fácil que han implementado gobiernos y narcos para controlar el acceso y la difusión de la información, otro de los mecanismos igual de eficaz ha sido la creación de leyes que controlan el acceso a la información y la censura de aquella que tiene que ver con el pasado, especialmente aquella documentación referente al periodo entre los años que van de 1960 hasta 1980, conocido como Guerra Sucia. Por ejemplo, una vez que se puso en práctica la Ley Federal de Archivos a finales del año 2014, fue legalizada la práctica de clasificar como confidenciales los archivos de ese periodo sin que se puedan consultar hasta que hayan pasado entre 30 y 70 años. Para consultar el informe te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net. Contra el miedo, la impunidad y la violencia. Y si las agresiones contra periodistas está a la orden del día, los integrantes y los proyectos de medios libres y comunitarios no están exentos de padecer la violencia ejercida contra los comunicadores. Una de las últimas agresiones directas contra un colectivo de medios libres en la ciudad monstruo fue el denunciado por nuestras compañeras y compañeros de Regeneración Radio, cuya cabina de transmisiones fue saqueada y desmantelada el pasado 7 de marzo. A más de un mes de la agresión, las compas realizaron una conferencia de prensa en las oficinas del Centro Nacional de Comunicación Social, en la cual denunciaron las agresiones sufridas por los compañeros y compañeras de Regeneración, las cuales forman parte de un clima general de agresiones contra los periodistas y comunicadores. También comentaron que en el caso de las radios libres y comunitarias ha habido toda una campaña institucional para impedir que transmitan por frecuencia modulada, a través del requisamiento de equipo radiofónico y la imposición de leyes que penalizan el establecimiento de radios comunitarias. Las compas realizaron un recuento de las agresiones sufridas en los últimos años y especialmente en las agresiones del pasado 7 de marzo, remarcando que el saqueo de la cabina fue un acto direccionado que busca frenar el trabajo de comunicación realizado por las compas.
Este ataque no es el primero, no es el que más nos asusta. Regresamos un poco a mirar todos estos antecedentes que tenemos en la historia de Regeneración Radio, y esto nos hace recordar el 21 de septiembre de 2015, en donde un grupo de choque denominado 3 de marzo, uno de los más fuertes en la Universidad Nacional Autónoma de México, destruyó totalmente las instalaciones de Regeneración Radio, ubicadas en aquel entonces pues, en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. En ese momento golpearon a 5 miembros de nuestro medio y atentaron directamente en contra de la vida de Jesús Acosta Hernández, uno de nuestros integrantes también, quien casi pierde la vida tras recibir 3 puñaladas, 2 a nivel abdomen y 1 a nivel espalda. el compañero en estos momentos todavía, pues ya después de 2 años, mantiene algunas secuelas de este ataque que fue brutal. Quizá pueden ustedes mismos revisar las imágenes que en la red se albergan y darse cuenta de la hazaña con la que fue destruida la cabina de Regeneración Radio.
Finalmente comentaron que ejercer el derecho a la comunicación en el actual contexto de agresiones, asesinatos, desapariciones y despojo en el país es fundamental para que la sociedad preste atención y se interese por cambiar su entorno. Aquí los dejamos con el audio de la conferencia.
Este tipo de situaciones no se habían visto de esta magnitud. Había como un modus operandi distinto, entonces tenemos que prestar atención para que esas cosas no nos alcancen. También desde este espacio nos solidarizamos con el Laboratorio de Medios Libres, que pues en este clima de querer limpiar la ciudad de espacios autónomos, pues también han sido desmantelados en el contexto del espacio cultural Chantiolín, y pues saludamos también a quienes están viviendo esta violencia, a quienes de una manera crítica están ejerciendo el periodismo, y nos sumamos a esta protesta y a esta denuncia. Condenamos los asesinatos de los compañeros y compañeras que apoyan, defienden y coberturan las dignas luchas del pueblo.
Ciudad Monstruo, cierre de la campaña en defensa de la Madre Tierra y el territorio. El 10 de abril de 2017, al cumplirse 98 años del asesinato de Emiliano Zapata, los pueblos originarios, comunidades campesinas, barrios, colectivos y organizaciones que integran la campaña en defensa de la Madre Tierra decidieron dar por concluida esta iniciativa que se inició hace un año. Se realizaron actos de clausura en Chiapas, Jalisco, Oaxaca y en el centro del país. En el caso de la Ciudad Monstruo, se reunieron pueblos de organizaciones de San Salvador Atenco, San Francisco, importante preservarlos. Vamos a contarles que nuestra lucha no es solo por nuestras tierras, ni solo por nuestros pueblos y barrios, sino que es en defensa de la vida, de la Madre Tierra, en defensa del futuro y el presente digno de todas y todos. Aquí los dejamos con un audio de la clausura de la campaña en defensa de la Madre Tierra a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para escuchar las participaciones de la clausura, te invitamos a visitar nuestro sitio web quehuelga.net.
Buenas tardes, bienvenidos los medios de comunicación, las diferentes organizaciones que forman parte de este esfuerzo que desde el año pasado precisamente este mismo día, se impulsa y nace abiertamente a los medios y al pueblo en general. Sin embargo, es un trabajo que se ha venido realizando con mucho tiempo atrás, con muchos esfuerzos de meses anteriores, pero sobre todo con décadas, siglos de lucha de los pueblos de abajo, de los pueblos de este México. Antes de leer, de dar lectura al pronunciamiento de esta campaña que conforma decenas de organizaciones, pueblos, comunidades en resistencia, en defensa de la Madre Tierra, en defensa de los recursos naturales, en defensa de la soberanía y el territorio, vamos a darles a conocer un video que se realiza precisamente para hacernos ver un poco más de toda esta impunidad, entre toda esta calamidad e ignominia que reina nuestro país y que a veces el propio Estado es el primero que nos quiere invisibilizar. Sí existimos, aquí estamos.
Internacionales, 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 internacionales.
Chile, la protesta estudiantil es violentamente reprimida. El martes 11 de abril, miles de estudiantes salieron a las calles de Santiago de Chile en rechazo a la reforma de la educación universitaria que impulsa el gobierno de Michelle Bachelet. La Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH y agrupaciones de escuelas secundarias convocaron a esta primera marcha del año 2017, a la que se sumaron cientos de profesores y estudiantes de las ciudades de Concepción, Arica, Temuco, Valparaíso y Puerto Montt. Los estudiantes chilenos protestan desde 2011 por las reformas que se requieren imponer al sistema de educación en una lógica de mercado. Por el contrario, ellos exigen una educación pública, gratuita, de calidad y sin fines de lucro.
Lo que nos pasó en 2013 con Michelle Bachelet, que prometió educación pública, gratuita y de calidad, fue un engaño. Y nosotros como movimiento estudiantil nos quedamos en silencio. Eso no puede ocurrir.
Este año nuestra tarea como asamblea es denunciar cómo las reformas educacionales que hoy en día se están tramitando no son la solución, no están respondiendo a las demandas que hemos posicionado históricamente como asamblea, como movimiento estudiantil. Es por eso que principalmente hoy venimos a denunciar el estado en el cual se encuentran nuestros establecimientos educacionales. Hoy tenemos carencia en términos de infraestructura, tenemos situación de precariedad en la mayoría de los colegios de periferia, tenemos compañeros y compañeras que tienen ratones a la interna de sus cocinas y comedores, y es por eso que nos parece insólito, porque sabemos quiénes son las personas, los reconocemos, son la misma clase política corrupta la que es responsable de esta situación, son la misma clase política corrupta la que hoy en día no ha sido capaz de responder al movimiento estudiantil y es más, ha aplicado medidas represivas para todos los estudiantes de base que hoy son activos en el movimiento estudiantil.
Hoy día al Mineduc hace 2 meses le presentamos una propuesta e indicaciones para hacer una reforma de educación superior y de parte de ellos no hemos tenido ninguna respuesta. Si hoy día se vota ese mismo proyecto en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación, se va a dar una señal política por parte de este gobierno y de todos los parlamentarios que están en esa Cámara, en particular Camila Vallejo y Yuri Jackson, de votar un proyecto que está a espaldas del pueblo chileno, a espaldas del movimiento estudiantil. Nosotros hacemos un llamado a que ellos posterguen esa votación y que efectivamente se recoja las demandas del movimiento estudiantil. Nosotros hacemos un llamado a todas las familias, a toda la ciudadanía que se movilice, porque el problema de la educación no es solamente un problema de los estudiantes universitarios o secundarios, es un problema que afecta a todos los chilenos y chilenas. En unos años más sus hijos probablemente estudian en la educación superior y van a tener que endeudarse. En 2011 nos movilizamos cuando habían solo 400.000 estudiantes endeudados. Hoy día hay más de 1 millón de estudiantes endeudados. Es decir, se ha agudizado la deuda. Eso va a seguir pasando si hoy día nosotros no nos movilizamos y la ciudadanía y el pueblo chileno plantea los puntos sobre la mesa que quieren educación superior.
En Santiago de Chile, la manifestación fue violentamente reprimida por la policía, que lanzó agua para dispersar a los jóvenes y gran cantidad de gas lacrimógeno que incluso se introdujo en los andenes del subterráneo. No a la guerra. Ante el ataque militar a Siria por parte de Estados Unidos y en los que participaron los destructores US Ross y US Potter procedentes de la base de Rota, el 11 de abril diversas organizaciones pacifistas, sindicales y políticas de España y Portugal se manifestaron ante las puertas de esta base que forma parte del inquietante escudo antimisiles de la OTAN y en donde gritaron una vez más OTAN no, bases fuera y no a la guerra. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía declaró en esta manifestación que en los casi 7 años que se lleva desarrollando la guerra civil de Siria, esta ha cobrado más de 312.000 vidas y desplazado de sus casas a la mitad de sus 23 millones de habitantes. Durante todo este tiempo ha existido un continuo despropósito de las acciones pacificadoras que deben esperarse de la comunidad internacional. Muy al contrario, se han establecido apoyos por parte de las grandes potencias como Rusia, Estados Unidos, la esfera europea y Medio Oriente, que apoyan de forma dividida e interesada al gobierno de Damasco o a los grupos rebeldes profundamente heterogéneos y diversos en sus objetivos y pretensiones. Las organizaciones asistentes a la protesta contra la base de Rota consideró hipócrita y cínica la actitud de los gobiernos, que se horrorizan con ataques como el del 4 de abril, pero que al mismo tiempo continúan rechazando la llegada de personas que huyen de la guerra y a quienes no se les reconoce el derecho de asilo. La vergüenza de esta guerra es para todas las personas que vivimos este tiempo. El contemplar cómo se está masacrando la vida de las personas en Siria frente a la pasividad de las instituciones diplomáticas internacionales y la incapacidad de los gobiernos. No podemos mirar para otro lado. Urge la paz en Siria como urge en Yemen y en todo Medio Oriente.
Avisos.
Avisos. Este año, en el marco del homenaje a Betty Cariño y Yiri Yacola, a 7 años de su asesinato, se realizará un encuentro contra la represión y por la vida en Chila de las Flores, en la Mixteca de Puebla, entre el 29 y el 30 de abril. Para más información consulta el Facebook Homenaje a Betty Cariño o al correo homenajebettycariño@gmail.com. Es el tiempo de las mujeres insumisas, es el tiempo de nuestros pueblos.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.